marcando la tendencia. Y para esto vamos a hablar con Juan David Gutiérrez. Él es profesor asociado de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, en donde enseña e investiga sobre políticas públicas, gestión pública e inteligencia artificial. Además, es doctor y máster en política pública de la Universidad de Oxford y, como se diría coloquialmente, está más preparado que un yogurt.
Totalmente.
Profesor, muy buenos días y mil gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, muchas gracias por invitarme.
Mil gracias. Profesor, ¿será que llegamos al momento en el que las personas y los animales ya van a ser reemplazados por robots?
Bueno, yo creo que no aún, pero yo sí quisiera contarles que hace 10 años, una compañía que ustedes deben tener en su mente, que se llama Fisher-Price, lanzó un oso que, digamos, su gracia era que reconocía la voz del niño o la niña para poder, digamos, ajustar su comportamiento y las actividades que realizaba. Entonces, hace 10 años ya existe. Lo que pasa es que ahora estamos encontrando nuevos dispositivos, nuevos, digamos, en este caso, juguetes, potenciados por ejemplo, inteligencia artificial generativa, que ustedes mencionaban hace un segundo. Entonces, hay cosas que ya sabemos sobre cuáles son las implicaciones positivas y negativas de este tipo de, digamos, de elementos en la vida diaria.
Sí, profesor, y yo le quiero preguntar, y que también le cuento a nuestros oyentes, ¿hasta qué punto estas máquinas, robots, pueden realmente apoyar emocionalmente a personas? O sea, especialmente a niños o adultos mayores que busquen comprar una mascota robot para que los acompañe durante su vida. ¿Hay alguna evidencia de que realmente lo pueden apoyar emocionalmente?
Sí, en este momento en particular se han probado robots para acompañar personas, digamos, adultas que, por ejemplo, tienen problemas asociados a Alzheimer, a demencia, y que digamos, proveen, por ejemplo, más seguridad, más tranquilizan un poquito a las personas. Son robots pues muy sencillos, no son robots que simplemente como que responden a estímulos cuando uno los toca, por ejemplo. Con los niños es un poquito más complicado porque por supuesto que sí hay empresas que ofrecen diferentes tipos, digamos, de juguetes, llamémosles, que responden, digamos, al ambiente. Pero la gran pregunta es que para que esos robots realmente puedan interactuar con el niño de manera autónoma, tienen que tener sensores, tienen que tener, digamos, una cámara, tienen que tener, digamos, capacidad para escuchar, y todo eso empieza a generar preguntas asociadas a la privacidad muy importantes que ustedes también estaban mencionando anteriormente. Entonces, sí es verdad, yo solo para ir muy lejos, mi hija tiene un pequeño conejito que se mueve, no tiene ningún misterio, no es, digamos, potenciado por inteligencia artificial, es un robot mecánico, y pues a ella la hace muy feliz. Pero si yo a eso le introdujera cámaras, sensores, capacidad digamos, de grabar a mi hija, pues ya sería diferente y ya quizás me generaría otras preocupaciones.
Profe, pero mire, la reflexión que uno le llega a la mente ante una situación como esta de bebés y mascotas robots es hasta qué punto esto no va a seguir minando, reduciendo la humanidad propia de, valga la redundancia, el ser humano. La relación con lo que es real, lo que proviene de la naturaleza, con un bebé propio, que es un reto, que es una situación que llega a una familia, una mascota que es absolutamente natural. Y llegamos, no sé si usted comparte esta reflexión, pues a un punto en el que empezamos a saber que los seres humanos creamos es cosas conforme nosotros las queremos y no, y perdemos, digamos, esa naturalidad y ese reto que es un bebé humano, una mascota humana, todo lo que esto rodea. Para adentrarnos es en crear nosotros lo que nos acompaña y como lo queremos y como lo podemos someter a nuestro criterio, más no la naturaleza.
Yo estoy parcialmente de acuerdo con usted. Lo que usted está describiendo, la literatura lo denomina antropomorfización, y es darle a una máquina unas características humanas, en este caso también podría ser unas características de otro ser vivo, y tratarlo como tal, ¿verdad? Y eso tiene todo tipo de implicaciones que pueden ser muy negativas. Entonces yo creo que ese sí es un problema muy grande, es un problema además de salud mental muy grande. Hemos visto, por ejemplo, casos en donde, particularmente en Asia, hay un mercado muy grande para generar avatares de personas que hayan fallecido, por ejemplo, para que usted pueda seguir hablando con lo que sería una simulación de su papá o su mamá a través de la pantalla de su celular, por ejemplo, e interactuar con preguntas y respuestas. Pero esas compañías en cualquier momento pueden desaparecer y usted pierde, digamos, ese vínculo con algo que había generado usted ya un vínculo emocional muy grande. Y además, ese tipo de servicios se prestan bajo suscripción. Usted queda como atado a la empresa, digamos, sentimentalmente, por salud mental, mejor dicho. Entonces, sí hay un riesgo muy importante asociado con la antropomorfización y es un tema de salud mental y es un tema que hay que mirar con cuidado.
Profesor, usted nos contaba que su hija tiene un conejo robot y que eso la hace muy feliz. ¿Cómo la ha programado a ella sobre la inteligencia artificial y sobre sus posibles riesgos?
Bueno, mi hija tiene apenas 4 años, entonces es poco lo que yo puedo explicarle con mucho detalle. Yo lo que tengo mucho cuidado con mi hija es de no compartir, por ejemplo, en redes sociales, imágenes de ella. Procuro, digamos, que ella, como pasa con niños hoy en día, le encanta tener una pantalla enfrente y pues hay que controlar qué contenido está mirando y para eso hay que poner unos controles parentales. Pero ella muchas veces sí reacciona con el robot, en este caso con un conejito, de una manera pues que la trata como si fuera un ser vivo. Y ahí yo he tenido que explicarle cuál es la diferencia entre una cosa y un animal. Y creo que ahí está la base entre no antropomorfizar en el futuro y sí antropomorfizar.
Profe, y ahora le quiero preguntar sobre estos muñecos hiperrealistas. No sé si usted los ha visto, estos bebés, sí, que son bebés.
Sí, 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 sí.
A mí en lo personal me parece terrible, me da incluso mucha impresión, ¿sabe? Pero, ¿usted qué piensa? ¿Hasta qué punto usted cree que estos muñecos pueden, digamos, afectar una percepción de la maternidad, de la paternidad o de los vínculos familiares que tenemos las personas? ¿Hasta qué punto se pierde la humanidad cuando una persona decide tener este bebé como hijo?
Sí, bueno, primero yo creo que sería válido imaginarse usos que puedan ser beneficiosos. Por ejemplo, si uno usa estos bebés en situaciones de, por ejemplo, de entrenamiento, en contextos médicos, en contextos de entrenar a una persona de cómo tratar de pronto un bebé, entiendo cómo podría ser útil. Ahora, ya sacarlos al aire libre y que las personas tengan como bebés ultra realistas, pues es precisamente empezar como a borrar esa línea entre lo humano y lo no humano. Y el problema que tiene es cuando las personas le trasladan características de la dignidad humana a una cosa. Eso les va a traer problemas sociales probablemente. Y en ese sentido, pues hemos visto en noticias como, por ejemplo, en algunos países donde pues hay personas que son dueñas de este tipo de bebés hiperreales, van al hospital y dicen, oiga, ¿será que le puede poner una vacuna a mi bebé? Como simbólica. Y pues no, obviamente no es el caso, pero es muestra cómo las personas llevan muy lejos esa idealización de su máquina como si fuera un bebé real.
Tremendo, profesor. Incluso yo estaba leyendo un artículo que dice que en otros países incluso se han presentado solicitudes judiciales de custodia sobre estos muñecos tras separaciones de pareja y esto pues ha abierto muchas disputas. ¿Usted qué opina sobre ese alcance que ha tenido esto?
Bueno, eso demuestra el impacto en la salud mental que tienen las máquinas en las personas. Digamos que de pronto hace 50 años pudo haber algo parecido en relación con un animal, con un perro. Y eso hubiera sido igual de raro hace 50 años. Hoy en día de pronto a las personas les parece normal. Pero nuevamente es darle un valor, digamos, muy importante a una cosa que trasciende el valor económico o de placer y que ya entra en el plano de la salud mental. Con mayor razón en las sociedades que vivimos hoy en día, en donde la soledad es más prevalente. Y parte, digamos, de el esfuerzo que están haciendo muchas empresas de traer este tipo de máquinas a nuestras vidas es porque saben que hay un mercado muy grande, actual y futuro, de personas que están solas.
Sí, profesor, usted que es experto en inteligencia artificial, yo sí quisiera preguntarle cuáles son esos aspectos positivos y negativos que usted ve en este uso.
Todas las herramientas que ha creado la humanidad pueden tener consecuencias positivas y negativas. Me parece muy bueno que usted plantee la pregunta en afirmativo y positivo. Bueno, hay diferentes herramientas de inteligencia artificial. Entonces la siguiente pregunta se debe ser ¿cuál? Porque hay herramientas que permiten reconocer objetos, hay herramientas que permiten procesar grandes volúmenes de información para identificar patrones y anomalías, hay herramientas de inteligencia artificial que permiten crear contenido, que son las que tenemos al alcance de cualquiera a través de herramientas de inteligencia artificial generativa. Entonces, estas herramientas efectivamente y bien usadas pueden ayudarnos a hacer cosas que antes no podíamos hacer, hacerlas más rápido, hacerlas de manera más efectiva. Y al mismo tiempo, estas herramientas representan potenciales riesgos que hay que gestionar, como ocurre con cualquier herramienta. Entonces, uno de los primeros riesgos que tiene que ver con lo que estábamos hablando antes es el de la privacidad y la protección de datos personales. Esas herramientas para operar utilizan nuestros datos personales, utilizan datos personales de terceros. Si es así, ¿qué nivel de seguridad hay para que nosotros sepamos que un tercero no puede acceder a esa información? Es que yo apenas empezamos a hablar, yo les contaba este ejemplo de este oso que fue lanzado hace 10 años que podía grabar a los niños y podía captar su voz. Realmente la razón por la que no se volvió hiperpopular fue porque hubo muchos problemas asociados con la posibilidad de hackear el oso y que las imágenes de los niños y su voz pudiera ser accedida por un tercero. O sea, hay un primer problema o riesgo que toda herramienta de inteligencia artificial que utilice datos personales pues hay que abordar. Y un segundo punto, para no extenderme tanto, que también es muy importante, es que lo que hace diferente a las herramientas de inteligencia artificial de otras herramientas computacionales es que tienen algún grado de autonomía para cumplir los objetivos. Esa autonomía es la gran gracia, es lo que les permite hacer cosas sin que yo les diga cómo resolver el problema o lograr el objetivo. Pero eso a su vez, el otro lado de la moneda es que ese mayor grado de autonomía para hacer las cosas también puede generar algún grado de menor predecibilidad de cómo se van a comportar, de qué van a hacer. Y por eso es muy importante que siempre haya control humano sobre las máquinas, que uno no simplemente se desentienda y diga, no, yo confío, la máquina lo va a hacer bien, cuando por muchas razones una máquina puede fallar.
Sí, profesor, usted ahorita tocaba un punto que me parece fundamental en esta discusión y es el tema de la soledad. Evidentemente estamos en una sociedad donde cada vez los seres humanos están más solos. ¿Hasta qué punto ya llegar al asunto de tener bebés o mascotas, robots que podemos comprar y que no implican directamente una interacción humana con otro ser vivo va a seguir fomentando que cada vez los seres humanos estén más solos con un entorno que ellos crean, que ellos compran y no tienen que ir a construir afuera?
Bueno, yo creo que hay muchos factores sociales que están llevando a la soledad, más allá, digamos, de esta la emergencia de este tipo de máquinas que pueden, de alguna manera, simular ser un bebé o ser un animal. De hecho, creo que hoy en día vemos mucho eso reflejado en las personas que son dueñas de una mascota, de compañía o de apoyo emocional, y yo creo que, como hablábamos antes, tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Sí es muy importante más bien que la emergencia de estas nuevas máquinas y que van a estar más en nuestro día a día, pues implican la necesidad de algo que llamamos la alfabetización digital. Y es precisamente enseñarle a las personas cuáles son las funcionalidades y al mismo tiempo cuáles son los riesgos de estas nuevas máquinas que aparecen en nuestras vidas. Hoy en día, por ejemplo, para hacer una analogía con las redes sociales, si permitimos que nuestros hijos se conecten a las redes sociales día a día sin que nosotros estuvimos pendientes de qué están mirando, con quién están interactuando, pues pueden entrar en unos riesgos muy grandes. Eso implica que tenemos que tener un esfuerzo primero de generar conciencia de los riesgos que hay afuera y al mismo tiempo generar unas reglas de cómo sí y cómo no usar estas máquinas. Entonces seguramente a medida que aparezcan estos, llamémosles los animales o bebés hiperrealistas, pues vamos a tener que hacer esa doble tarea también de alfabetización digital y de pronto también de poner unas reglas de cuándo sí, cuándo no y en qué condiciones.
Pues profesor Juan David Gutiérrez, muy interesante todo lo que nos ha dicho. ¿Dónde podemos seguir su trabajo?
Bueno, en la Universidad de los Andes es muy fácil porque ustedes escriben en internet algoritmos.uniandes.edu.co y ahí está todo lo que yo he producido en la Universidad de los Andes junto con mis colegas. El año pasado, a finales del año pasado, lanzamos un libro que se llama Inteligencia Artificial, Teorías, Aplicaciones y Futuro, que pueden encontrarlo pues en las librerías que editamos con el profesor Rubén. Perfecto. En Manrique.
Bueno, profe, pues lo vamos a seguir. Muchísimas gracias y que tenga un feliz día.
Bueno, que estén muy bien. Un gusto.
Gracias. Chao.